va? Muy buenas tardes, 2:01 de este día lunes, 19 de agosto. Día lunes después de una semana rara en la que probablemente muchos se tomaron, o nos tomamos, el día viernes. Algunos incluso más patudos todavía el día miércoles. Pero bueno, era una semana que invitaba, si era posible, al escape, ¿no? Con ese jueves feriado. Yo quería agradecerle primero que todo a Paula Frederick, productora de este programa y editora cultural de Radio Duna, por haber hecho el programa el miércoles pasado. Tengo varias versiones aquí de que lo hizo extraordinariamente bien. Así que no me cabe ninguna duda, pues si es una mujer de radio a esta altura. Y qué rico tener un equipo así, digamos, donde uno puede tener la tranquilidad y la confianza de que haya gente tan talentosa que trabaja al lado de uno, ¿no? Y que se puede hacer cargo de un programa y de muchos algún día. Capaz que ahí le sigamos pidiendo más favores a Paulita. Así que muchas gracias, Paula Frederick, por ese programa del día miércoles. Yo me escapé unos días a las Termas de Chillán, al Hotel Termas Chillán. De hecho, ese clásico hotel que está ahí en el Nevados de Chillán, que es una zona realmente hermosa de nuestro país, con mucha nieve en este año. Estuve el año pasado también y este año había más nieve. Tuve la suerte que me tocaron los días lindos, además. Y la verdad que hay una cantidad de canchas para poder esquiar o para hacer snowboard. Y había muchísimas, muchísimas personas de Santiago, del sur, etc. Estas son 5 horas y media en auto desde Santiago. Bueno, el hotel está renovado entero. Lo cerraron en 2019-2020, un par de años, lo remodelaron completo y le subieron más el estándar, digamos. Por tanto, tiene unas piezas preciosas, baño exquisito, un spa increíble, centro de convenciones, los buffets de almuerzo y de comida siempre son, cada día hay un país diferente, no sé, el día de Chile, el día de la comida asiática, el día de la comida, no sé, mexicano-peruana, etcétera, y se come muy, muy rico. La verdad, tiene todo, una piscina temperada extraordinaria, en que además tú puedes pasar por abajo de una cuestión y llegas a la parte de, puedes estar al aire libre en la piscina temperada, y en el verano también es una súper rica opción, porque la gente que le gusta andar en bicicleta, en cerros, o a los que les gusta hacer trekking, toda esta zona es realmente hermosa y tiene esta particularidad que creo que lo comenté el año pasado, ¿no? Que uno se desliza por la nieve entre los árboles, no en todas partes, pero hay mucho árbol, hay mucha vegetación, es distinto a nuestra cordillera que por la altura, es más alto, es pelada completamente por una roca, ¿no? Con nieve. Acá es más bajo, uno esquía a lo más a unos 2.400 metros de altura. Piensen que el promedio, yo creo, de los espacios para esquiar o para hacer snowboard en Santiago, en la zona, digamos, de Farellones hacia arriba, es de 2.700 hacia arriba, y uno probablemente esquía en los 3.000, a veces en los 3.200. Entonces, uno se cansa más rápido por la altura, hace más frío, así que acá es un poco distinto. Bueno, era un pequeño resumen solamente de estos días en el Hotel Termas Chillán, que la verdad, maravilloso, hermoso lugar de nuestro país, toda esta zona de los Nevados de Chillán, las trancas que están ahí en el camino. Hay una parte, es una parte de nuestro país que de verdad vale la pena conocer, digo, en cualquier época del año, en esta época especialmente, claro, por la nieve. Bueno, hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con Martín Tironi y Marcos Chile. Ambos son profesores de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile, o Pontificia Universidad Católica de Chile, y ambos son co-curadores de una muestra que empezó en la que hasta hace poco le llamábamos Galería Gallo, pero ahora tiene el nombre Galería Lo Contador. Pero es la misma galería, esta galería que se abrió hace un par de años para diseño y arquitectura. Una galería chiquitita, pero donde se han hecho exposiciones muy interesantes. Hemos tenido muchas veces la excusa para hablar del Campus Lo Contador y de la Galería Gallo, hoy día Galería Lo Contador, por estas muestras, ¿no? Y la muestra que hay ahora, inaugurada el 14 de agosto, o sea, recién, la semana pasada, y que dura hasta el 2 de octubre, se llama Devastaciones Generativas, IA, o sea, Inteligencia Artificial, y Diseño en el Fin del Mundo. Tú entras, hay una tremenda pantalla con unas imágenes bien espectaculares, detrás de esa pantalla hay otra pantalla, y además cuelgan en alguna parte del espacio unos minerales. ¿Qué tiene que ver esto una cosa con la otra? Bueno, ya lo vamos a saber, pero aquí se invita a reflexionar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en el entorno, planteando interrogantes críticas como, por ejemplo, ¿Puede la inteligencia artificial desencadenar futuros devastadores para nuestras formas de vida y convivencia en el planeta? ¿Qué relación podemos establecer con la inteligencia artificial para que no destruya nuestra capacidad de imaginar y crear significado? ¿Podrá una superinteligencia artificial asumir el control mientras la biosfera terrestre sufre una destrucción progresiva? Porque resulta que en esta videoinstalación se explora como el doble carácter que tiene la inteligencia artificial, que es generativo, pero también es devastador, porque requiere muchos recursos naturales y minerales de la Tierra. Agua de partida, silicio, cobre, cobalto, tierras raras. Además está la apropiación masiva de datos. Bueno, es toda una discusión que aquí se transforma en una muestra muy interesante. Yo la fui a ver hace un ratito y la verdad que me encantó. Subimos un post a Santiago Adicto, que después nuestro director audiovisual, cuando conversemos con nuestros entrevistados, vamos a mostrarlo. Ahí hay video y hay algunas fotos. Así que ese es nuestro tema de hoy en Santiago Adicto. Pero antes de ir a la música y antes de ir a la entrevista, quería compartir con ustedes este libro que me estoy leyendo. Sé que probablemente muchos de ustedes lo están leyendo porque está, creo que, número uno en los rankings, que es El buzón de las impuras, de Francisca Solar. La Francisca Solar es bien conocida en el mundo editorial, tiene muchos libros, es autora bestseller, así se le presenta, es colega, es periodista, tiene un máster en neurociencias aplicadas y titulaciones en criminología y psicología forense. Miren qué interesante. Y a los 22 años, que eso fue hace un rato ya, se convirtió en la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional y hasta la fecha ha publicado 17 libros para niñas, jóvenes y adultos en 19 países y en 5 idiomas. Bueno, este libro está inspirado en uno de los desastres más terribles de la historia de Chile y del mundo. Uno de los incendios más devastadores en cantidad de víctimas ocurrió en Santiago de Chile en diciembre de 1863. El martes 8 de diciembre de 1863 se quemó la iglesia de la Compañía de Jesús en pleno centro de Santiago, donde hoy día está el ex Congreso. Ahí estaba la iglesia de la Compañía de Jesús. Y el día del incendio, ese día en que se quemó, ese 8 de diciembre, ese día martes a las 7 menos cuarto de la tarde, más de 2.000 personas, prácticamente todas mujeres y todas de alta sociedad, esperaban dentro de la iglesia para la conmemoración de la fiesta de la Concepción Inmaculada de María Santísima y el aniversario de las Hijas de María, que era la que integraban todas estas mujeres que estaban ese día, cuando las llamas, surgidas por motivos aún desconocidos, se expandieron rápidamente por la iluminación del templo y los adornos, que era todo de material inflamable, mientras cundía el pánico entre los fieles, que en realidad eran las fieles. Mantas de crinolina que se prendían o enganchaban con facilidad, en el mobiliario sagrado, los largos vestidos que entorpecían el andar y generaban caídas, terminaron por hacer que la multitud se atochara y las pocas salidas de la iglesia fueran rápidamente bloqueadas. De hecho, hasta esa época, las puertas solo se abrían hacia adentro. De ahí en adelante, las puertas en Chile se empezaron a abrir hacia afuera y hacia adentro. Es algo bien interesante, que además uno lo confirma en el libro. Una de cada 27 mujeres capitalinas murió en ese incendio. Cuerpo sobre cuerpo, se formaba una muralla compacta y numerosa. Había mujeres que resistían el peso de 10 o 12, otras tendidas encima, a lo largo, a lo atravesado, en todas direcciones. Era materialmente imposible desprender a una persona de esa masa compacta y horripilante. Los más desgarradores lamentos se oían del interior de la iglesia. Esto está sacado del diario El Ferrocarril, del día siguiente, en 1863. Bueno, Francisca Solar se inspira en ese hecho, pero muestra la historia de esas mujeres, que ella dice en distintas entrevistas que han sido de alguna manera olvidadas por la historia. Dice ella, y yo estoy de acuerdo, que si hubieran sido 2.000 y tantos hombres los que se hubieran muerto en diciembre de 1863, habría probablemente al día de hoy muchísimas novelas, muchísimos libros, pero no hay nada, dice ella, hay muy poca información. Y por eso hizo una tremenda investigación. Obviamente es un libro que tiene ficción, pero todos los nombres, o muchos de los nombres, son reales, y el resultado es un libro extraordinario. Yo llevo el 80% del libro, va avanzando en fecha hasta el día del incidente. Yo voy en el día anterior, me toca empezar ese capítulo. Y es un libro, primero que todo, extraordinariamente bien escrito. O sea, esto es como leer una novela de un novelista de alto nivel internacional. Así que nuestra chilena Francisca Solar, por lo menos en mi opinión, escribe como los dioses. Segundo, está notablemente documentado. Tercero, tiene mucha arquitectura el libro, muchísima. Y se nota que Francisca tuvo que entender bien el tema de la arquitectura del siglo XIX. Acá, de hecho, hay personajes que son arquitectos de la vida real, como por ejemplo Lucien Henault. ¿Quién es Lucien Henault? Es el arquitecto que trajimos desde el extranjero y que hizo el Congreso Nacional y la Universidad de Chile, por ejemplo, y terminó obras que antes había comenzado Claude-François Brunet de Bon, que es muy famoso también, como, no sé, el Teatro Municipal, por ejemplo, el Portal Fernández Concha. Ese arquitecto, Lucien Henault, así como el arquitecto chileno Manuel Aldunate, son personajes de este libro, porque están durante el libro, no voy a spoilear mucho, solo un poco, están construyendo la iglesia de la Recoleta Dominica, en La Chimba, esa maravilla de iglesia donde se casó Cecilia Bolocco, ¿se acuerdan? Bueno, y aquí varios de los personajes más importantes de la familia Aguirre Vanderbilt, que es la protagonista del libro, como Beltrán, que es uno de los hermanos, estudió arquitectura. Está Fátima, que es un personaje que dice Fran Solar que es inventada, que en el fondo iba a las clases con su hermano porque su hermano en el fondo tiene una discapacidad y ella lo acompañaba. Bueno, hay muchísima arquitectura, hay política, está el tema de la religión de manera muy, muy, muy fuerte. Hay una crítica gigante, evidentemente, a la responsabilidad de los jesuitas en este incendio y a los castigos que se le aplicaban a las mujeres que voluntariamente iban a este grupo, digamos, del que hablábamos, ¿no? Este grupo que, les dije el nombre, pero eran como las mujeres de María, las hijas de María, ¿no? Y se llama el buzón de las impuras porque había un elemento, que era un buzón, que se sobrevivió al incendio y hubo toda una polémica por quién en el fondo retenía ese buzón, porque se suponía que adentro había información que mostraba en el fondo el nivel de, ¿cómo decirlo? De tortura con el que se presionaba psicológica y físicamente a estas mujeres de parte de algunos curas jesuitas, especialmente aquí el padre Juan Ugarte, realmente un personaje que uno termina odiando. Tremendo libro, no lo he terminado, pero se los quería recomendar. Insisto, probablemente muchos de ustedes que están escuchando el programa lo están leyendo, ya lo leyeron, porque está éxito de ventas en Chile. Es un librazo, El buzón de las impuras, de Francisca Solar, un libro muy santiaguino, un libro con mucha historia de Santiago y de Chile, un libro con mucha arquitectura, un libro que cumple todos los objetivos que uno pudiera tener, así que a leerlo. Ya, 2:13, nos vamos a la música para escuchar a Earth, Wind and Fire con Fantasy. We'll be right back. Muchísimas increíbles canciones que tiene Earth, Wind and Fire, una banda extraordinaria. Hoy día lo que queda, no sé, es una especie de grupo de covers que anda dando vueltas con algún ex integrante, pero estos eran de verdad. Earth, Wind and Fire con Fantasy, lo que sonaba recién en Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 18 minutos, y estamos en el estudio con nuestros invitados, a quien ya había presentado muy brevemente y ahora voy a presentar como corresponde. Martín Tironi, bienvenido, Martín.
Hola, muchas gracias, Rodrigo.
Y Marcos Chilé, me imagino que la T no se pronuncia, ¿o sí?
No, sí se pronuncia.
¿Ah, sí se pronuncia?
Sí, Chilet.
Chilet.
Sí.
¿Y eso qué es, un apellido italiano, francés?
Es vasco-francés.
Ah, vasco-francés. Sí. Ya, Chilet. Entonces ya lo pronunciaríamos como corresponde. Martín, Marcos, bienvenido, para que hablemos de una exposición que se inauguró la semana pasada, ¿no es cierto? En una galería que cambió de nombre, porque para mí era la Galería Gallo, pero ahora es la Galería Lo Contador.
Así es.
De hecho, estaba como borrado el logo de Gallo y estaba puesto Lo Contador. Pero en la misma galería, en el campus Lo Contador de la Católica, una galería que debe llevar unos 2 años y que está enfocada en arquitectura y en diseño. Y, sí, y eso lo hace súper interesante y además una muy buena excusa para que la gente pueda entrar al campus Lo Contador diciendo, vengo a ver una muestra. Y entonces todo el mundo puede entrar todo el tiempo, digamos, y eso me parece fantástico porque es un campus maravilloso. Presentamos a nuestro invitado. Martín Tironi es profesor asociado y director de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es PhD del Centro de Sociología de la Innovación e Innovación. ¿Cómo sería?
De la Innovación.
Ok, está en francés, pero yo es, sí, PhD del Centro de Sociología de la Innovación de París. Es director del Núcleo Milenio Futures, y aquí lo voy a leer, of Artificial Intelligence Research, FAIR, e investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CDEUS. Porque fue hace poquito, pero ya fue co-curador del pabellón chileno Resonancias Tectónicas en la Bienal de Diseño de Londres, que obtuvo medalla de oro, y es co-editor del libro Design for More Than Human Futures Towards Post-Anthropocentric Worlding. Eso es del año pasado. Y me faltó... Ah, dije que eras director de la Escuela de Diseño. Sí, perfecto, ya. Y Marcos Chilet es profesor de la Escuela de Diseño de la Católica, es licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Chile, es Master of Arts de la Universidad de London, del Goldschmidt College, y al igual que Martín, es coeditor del libro Design for More Than Human Futures, Es investigador adjunto del Núcleo Milenio Futures of Artificial Intelligence Research, FAIR, y también fue co-curador del pabellón chileno Resonancias Tectónicas en la Bienal de Diseño de Londres, que obtuvo medalla de oro.
Sí, y diseñador de la USAIN, que no se olvide, también.
Ok,
también.
Además, sí. Diseñador de la Universidad Católica de Chile. O sea, estudiaste artes visuales en la Chile y después diseño
la Católica.
En la Católica.
Tal cual.
Perfecto, me queda clarísimo. Bueno, ellos son dos de los co-curadores, porque hay más, ¿no es cierto? Está Pablo Hermansen y está también Carola Ureta.
Sí. Marín, sí.
Marín, los cuatro en el fondo, también, ellos también fueron co-curadores de la exposición pasada que ganó la medalla ahora en el pabellón chileno con Resonancias Tectónicas en la Bienal de Diseño de Londres, ¿correcto?
Sí. Tal cual.
Y también ellos dos son coeditores del libro. Sí. Ya, o sea, ustedes vienen en representación del grupo de los cuatro que han hecho un montón de cosas.
Es una banda musical, una banda. Nos dedicamos al diseño.
Perfecto. No vamos a decir que ustedes son McCartney y Lennon para que no se piquen. Vamos a decir que aquí están
no, dos. No, yo creo que somos los dos bien Ringo.
Ok, eso puede
nada
ser.
Nada contra Ringo.
No,
todo lo contrario.
Todo lo contrario, absolutamente. Bueno, Martín y Marco nos van a hablar de la muestra Devastaciones Generativas, IA, Inteligencia Artificial, y Diseño en el Fin del Mundo, que se inauguró la semana pasada. A ver, veamos un poco de contexto, porque esta es una videoinstalación, al mismo tiempo hay una muestra de algunos minerales, que es súper interesante verlo. Detrás de la gran pantalla que yo le calculé que debe haber medido unos 5x3 más o menos, ¿cuántos metros cuadrados tiene esa pantalla?
4x3.
Ah, 4 metros por 3. Exageré sí. La altura, entonces ya, 12 metros cuadrados, una pantallaza que ocupa prácticamente toda la galería. Atrás hay otra pantalla más chica que va mostrando como, si no me equivoco, el valor como de algunos materiales, de algunos minerales, ¿no? Como cómo se transan en el mercado. Eso es lo que uno ve. Y de ahí, evidentemente, surgen inquietudes. Yo el rato que estuve hoy día vi entrar a muchos alumnos, lo cual me pareció un súper buen síntoma. Así que, ¿por qué no nos partes contando, Martín, cuál es la idea de esta muestra? ¿Por qué hablar? ¿Qué significan las devastaciones generativas? O sea, preguntarte por qué les interesa la inteligencia artificial hoy día sería ridículo, porque es un tema, probablemente el tema más importante del que se habla en el mundo. Pero la óptica con que ustedes lo toman, evidentemente, es particular y eso lo hace tremendamente interesante.
Sí. Bueno, nosotros llevamos trabajando en torno a la inteligencia artificial ya desde hace 3 años en el marco de este Núcleo Milenio sobre Inteligencia Artificial, FAIR. Y uno de los desafíos que hemos estado trabajando es no tratar de recluir la investigación que hacemos solamente al formato artículo, capítulo, libro, y empezamos a experimentar con otros formatos de expresar lo que estamos investigando sobre la inteligencia artificial.
No quedarse en el paper,
no
de
quedarse
manera,
en el paper
y salir
y
afuera.
Y abrir la investigación, abrir lo que hacemos y lo que pensamos a otros formatos. Y en este caso lo que nos interesaba era jugar con esta tensión, esta suerte de paradoja, de una tecnología que al mismo tiempo que es generativa, en el sentido de que tiene la capacidad de generar contenidos, imágenes, audios, que no son anticipables por el humano, es decir, ocupa datos de la inteligencia artificial del pasado, pero después lo que puede generar es completamente impredecible, son patrones que incluso un humano no podría reconocer. Y eso es lo que se le llama la inteligencia artificial generativa. Pero al mismo tiempo, y un poco esa es la tensión que queríamos trabajar, sabemos que mientras más digitalizada es la sociedad que vivimos, mientras más se nos promete una sociedad inmaterial, efímera, incorpórea, más materiales se requieren para generar esa inmaterialidad. Entonces, de inmaterial tiene poco, porque hay mucho trabajo de extracción de minerales que se necesitan para generar toda la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial. Entonces nosotros decimos, estamos frente a un fenómeno que es profundamente generativo por las imágenes que tú pudiste ver en esas, que son, nosotros nos llamamos curadores justamente porque las imágenes fueron producidas a partir de la inteligencia artificial en base al input que eran las piedras. Los propios minerales que producen la inteligencia artificial se las presentamos a la inteligencia artificial y ella nos produjo esos escenarios de alguna manera devastados. Entonces hay una suerte como de tensión, ¿no? De pasarle los mismos nutrientes que la producen y esos nutrientes la inteligencia artificial las lleva a estos escenarios de alguna manera distópicos, un poco de fin de mundo. Entonces, esa es un poco la tensión con la que estábamos con la que estamos trabajando en devastaciones generativas.
Ya, aprovecho de preguntarle a Marcos, que uh-huh. junto contigo también es parte de este núcleo Milenio, FAIR, que me cuentes un poquito más de este FAIR, esta iniciativa dedicada a investigar y explorar las implicaciones sociales, culturales y ambientales de la inteligencia artificial. Esto es algo, perdona la ignorancia, internacional, latinoamericano, chileno, ¿cómo parte y cómo lo están, o sea, qué están haciendo ahí, qué están pensando, qué están trabajando?
Claro, esto es un fondo ANID que dirige Martín y Wolfgang Bongers. Y básicamente tiene que ver con entender de que estos problemas, de que la tecnología nos presenta problemas sociales, estéticos, de significado, culturales, de alguna manera, que no se pueden resolver solamente desde la perspectiva exclusiva desde la ingeniería. Sin ningún prejuicio contra la ingeniería, es muy importante, pero sin embargo son fenómenos culturales completos, por decirlo de alguna manera. No podríamos reducir el impacto del cine, por decirlo de alguna manera, al mero funcionamiento del celuloide y los haluros de plata, ¿no? En algún momento el cine encuentra un lenguaje que tiene un impacto en la cultura, y por lo tanto uno podría dar el mismo tratamiento cultural a la inteligencia artificial. Y hoy día probablemente nosotros tendemos a entender la inteligencia artificial a partir de los modelos previos que ya tenemos. De la misma manera, por ejemplo, que las primeras personas que trabajaron con el cine grababan como si fueran obras de teatro, ¿cierto?
Claro, claro.
Hasta que, no sé, Sergei Eisenstein en el acorazado Potemkin empezó a decir, oye, parece que hay una cosa que se llama montaje, ¿no? Y parece que el tiempo cinematográfico es un tiempo distinto al tiempo teatral, ¿no?
Uy, qué desafío fue ver esa película en el Normandía en los años 80.
Me imagino.
Sí. Y desafiante, por decirlo.
Claro, pero que de alguna manera la IA o las IAs o las máquinas generativas, dependiendo del gusto de cada quien, efectivamente representan un problema de lenguaje y representan por lo tanto un problema de cultura y por lo tanto un problema de entendimiento de mundo, y alguien se tiene que hacer cargo de eso. Y en general tendemos a relegar esos discursos críticos un poco en el norte, en el hemisferio norte, como en otras universidades, en otros centros de pensamiento. Y yo creo que este es un esfuerzo importante de un grupo amplio de personas en torno a pensar, bueno, pensemos desde acá, ¿no? Esto nos está impactando directamente y tenemos que pensarlo. Y ese es un poco el espíritu general del núcleo.
Perfecto. Tiene muchísimo sentido, porque además parte de esos minerales de los que hablamos para poder desarrollar la inteligencia artificial, así como para poder desarrollar todo el mundo de los autos eléctricos, los teléfonos, celulares, toda una serie de tecnologías, tienen que ver con la riqueza mineral que tiene nuestro país. Por lo tanto, el tema nos toca directamente por el lado, digamos, minero. Y nos toca porque el tema de conversación en todas partes es la inteligencia artificial, ya sea lo abrumadora, ya sea lo alucinante que me pasó, que puse algo y mira el resultado que me dio, ya sea desde el mundo financiero que uno ve, oye, le preguntan a gente, ¿dónde estás invirtiendo? Bueno, inteligencia artificial, eso es como el tema. Qué lógico, por una parte, Martín, meterse en este tema, y qué complejo meterse en un tema que está tan encima de uno, ¿no? Que es tan, no voy a decir nuevo, porque no es que partió ayer, pero igual es un tema relativamente muy joven. Por lo tanto, está como encima de nuestras cabezas y es difícil investigar algo que uno, de lo cual uno, es difícil separarse. ¿Cómo se paran frente a la inteligencia artificial? Algo ya nos adelantaste con lo que nos contestaste, con lo que nos dice Marcos, pero sigue contándonos un poco esta visión desde Chile, desde la investigación en la academia chilena y llevándolo a un público más transversal, que es una muestra en una galería gratuita, ¿no es cierto?, donde van a ir muchos cabros que están estudiando arquitectura, diseño, estudios urbanos, etcétera, y la gente que vaya de visita a Lo Contador. Por lo tanto, es un tema que se transversaliza.
Sí. Mira, nosotros, la premisa con la que trabajamos, que la inteligencia artificial es como un fenómeno social total, es decir, es un fenómeno que involucra al planeta en su conjunto. Hay muchas personas que se necesitan para producir la inteligencia artificial, porque necesitan nuestros datos que producimos diariamente, los extrae, los procesa y genera algoritmos a partir de esa data, pero también necesita de cables submarinos, de energía, de personas que están purificando, que están limpiando los datos, de infraestructura, de camiones, mar, o sea, es una infraestructura planetaria. Y por lo tanto se necesitan miradas interdisciplinarias, cruces desde las ciencias sociales, las matemáticas y las disciplinas artísticas, como en esta instalación tratamos un poco una disciplina más proyectual. Y también nos pasa que, al igual que el cambio climático, que es como una suerte de fenómeno que nos trasciende, que nos hace interrogarnos respecto a cuál es nuestra condición, cuál es el impacto que estamos teniendo nosotros con este programa de radio, por ejemplo, en el cambio climático, la inteligencia artificial también tiene esa escala trascendente, es decir, también es un fenómeno que nos está cuestionando respecto a qué es lo que es la inteligencia humana, cómo la inteligencia computacional de los computadores se enlaza, se entremezcla con otras inteligencias, con la inteligencia del agua, porque se necesita agua, por ejemplo, para enfriar los data centers, que son los lugares donde se almacenan los datos. Uno podría, entre comillas, hablar de la inteligencia de la tierra, ¿no? De los minerales que se extraen para producir la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, un poco la reflexión que estamos tratando de llevar es que la inteligencia artificial es un fenómeno planetario que involucra a humanos, pero también a no humanos. Y si no entendemos la inteligencia artificial de esta manera, vamos a quedarnos con la ilusión, ¿no es cierto?, de estas promesas de mayor optimización, de mayor digitalización, cuando en verdad no es tal. La inteligencia artificial no está en el aire, está en la tierra, está muy enraizada en la tierra, digamos.
Ya, ahora, yo sí, claro, el tema de las promesas es evidente, es posible que la inteligencia artificial, se dice, nos ayude a descubrir quizás la cura para algunas enfermedades, nos permita un progreso muy importante y realmente muy rápido en algunas áreas, todo esto es eventual. Pero claro, es algo que tiene un lado muy positivo, muy esperanzador, pero al mismo tiempo hay muchas personas, y me incluyo, ¿qué importa el ejemplo de uno? En realidad pienso en gente como Elon Musk, ¿no? Que si uno lee en su biografía o en distintas entrevistas, también está muy preocupado del desarrollo de la inteligencia artificial, e incluso hay un grupo de gente que ha propuesto como parar el desarrollo hasta que entendamos bien para dónde vamos, porque realmente no sabemos a qué velocidad lo estamos haciendo. Entonces, claro, por un lado están las promesas, por otro lado están los miedos. Cuanto más probablemente mayores somos, más tememos también los cambios. Para alguien que nazca hoy día, la inteligencia artificial probablemente va a ser algo evidente. Entonces, ¿cómo también nos paramos desde esta muestra y desde esta investigación, Marco, frente al tema de la inteligencia artificial? Porque no son solo promesas, hay mucho miedo o aprensión.
Pero yo creo que de alguna forma, desde el mismo título de la obra, está ese juego en tensión. O sea, la obra habla de devastaciones generativas, que uno podría decir que es como un oxímoron, una contradicción en sí misma. Como una devastación va a ser generativa, o como algo devastador puede ser generativo, o algo generativo va a ser devastador. Justamente esa zona de tensión en la cual realmente no sabemos qué es lo que perdemos y qué es lo que ganamos, está en el título de la obra y atraviesa toda la obra. De hecho, estas imágenes que uno puede ver proyectadas en esta pantalla de 3x4 metros, mucho más grande que nuestro cuerpo, ¿no? Como que alguna forma nos saca de la pantalla del televisor o la pantalla del computador y nos presenta una pantalla que efectivamente tiene una escala monumental, que apela a nuestra propia corporalidad. Y estas imágenes son generativas, en el sentido de que son producidas generativamente. Hay una máquina que las está produciendo. Pero al mismo tiempo, el significado de la imagen se va devastando. El espectador va a ver que la imagen cada vez se vuelve en algún sentido más abstracta, en algún sentido menos cognoscible por nuestra propia, ¿cómo se llama?, conciencia. Pero sin embargo, la máquina sigue calculando. Y de alguna manera lo que está pasando ahí es algo que es a la vez destructivo y a la vez generativo, ¿no? Nosotros no tenemos un optimismo ni un pesimismo, sino más bien una duda, ¿no? Como sostener la duda, como diría.
Hagámonos preguntas en el fondo.
Y sostengamos, ¿no?, incluso más, sostener la duda, ¿no? Como en esta tensión, porque yo creo que es en esa tensión donde realmente está la riqueza, que es investigar y quedarse con esa idea de cómo algo puede ser generativo y devastador al mismo tiempo.
Pero sí hay algo concreto, y eso no es de alguna manera discutible, y dentro de la propuesta de la muestra, estamos conversando con Martín Tironi y Marcos Chilet, que son dos de los cuatro curadores de la muestra, Devastaciones Generativas, Inteligencia Artificial y Diseño en el Fin del Mundo, que se puede ver desde la semana pasada en la Galería Lo Contador, en el Campus Lo Contador. Esto es gratis, se puede ir de lunes a viernes, creo que el sábado también abre hasta las 2 de la tarde, si no me equivoco, la Galería Lo Contador, arroba Galería Lo Contador. Algo digo que no admite duda, y es lo que me dijiste antes, Martín, que para poder hacer inteligencia artificial, para todo este desarrollo, se necesitan elementos que salen de la tierra, se necesitan cables, se necesitan personas, se necesita energía. Algunos de esos minerales vienen de nuestro país, y de hecho están expuestos algunos minerales de una manera muy hermosa, como ver la roca, digamos, el mineral abierto, ¿no? Y ahí hay una colaboración con la carrera de ingeniería en minas de la Universidad Católica, que tiene un increíble espacio además en el campus San Joaquín, desarrollado por el arquitecto Enrique Brown, con el financiamiento de la familia Luksic, que realmente quedó como la facultad de ingeniería en minas más impresionante que hay en Chile. ¿Qué materiales, qué minerales, cuáles son esas piedras, puedo decir, que están expuestas en la muestra? Esa es la parte más como tangible que tiene la muestra, ¿no?
Hay cobre, silicio, molibdeno. Y
porque no está indicado con nombre.
No, están de hecho, los nombres están detrás de la pantalla. En esa pantalla roja que corre. Claro.
Esa pantalla roja que corre y que te muestra como los minerales con sus valores.
El valor por tonelada en el día.
El valor por tonelada. Perfecto. Claro, exactamente. Ya, entonces está el cobre.
Claro, el molibdeno, el silicio y
sulfato de cobre.
Y esos son.
Sí, sí, cobalto no sé cómo se produce.
Sí,
cobalto. Ah, cobalto también. Claro, porque ustedes de hecho dicen en el fondo, en el texto, que el agua, por supuesto, el silicio, el cobre, las tierras raras, el cobalto. No estaba mencionado el material este que se deriva el cobre, que lo acaban de decir.
El sulfato de cobre.
No, el otro.
El molibdeno.
El molibdeno, que entiendo que Chile es el principal productor mundial de molibdeno. Si no me equivoco, puedo estar todavía equivocado. Y claro, ahí hay algo tangible. Tú estás viendo los minerales. No todo es un trabajo con inteligencia artificial. Ahí están los minerales, lo que hay que extraer para poder lograr esto, ¿no?
Claro, de alguna manera el gesto que buscábamos proponer con ese como a suerte de entrada a la exposición, ese índice donde están los minerales brillando, digamos, es darle un protagonismo vital a las piedras, a la vitalidad geológica que hace posible la producción de esta superinteligencia. Entonces, también detrás de esta reflexión está lo que comentaba Marco, ¿no es cierto? Esta tensión entre lo degenerativo y lo devastador.
Ahí estamos viendo en el streaming algunas de las imágenes
excelente.
Tomadas por mi celular esta mañana, en donde se ve la pantalla y también se ven los minerales en el post que está hecho en Santiago Adicto, en Instagram.
Pero también al darle todo ese protagonismo a los minerales, también lo que estamos tratando de levantar es la pregunta de cómo podemos generar una coexistencia que siga siendo generativa, no solamente para la inteligencia artificial, sino también para la Tierra, para el planeta Tierra. Y de esa manera, de alguna manera, mantener un equilibrio entre el desarrollo humano, que es el que desarrolla las tecnologías, y el desarrollo, digamos, planetario. Entonces, al darle todo ese protagonismo, toda esa importancia en la entrada a la sala a los minerales, estamos poniendo como por delante las condiciones de posibilidad de esta inteligencia, superinteligencia, que si no encontramos más minerales en este planeta, vamos a ir al planeta Marte, como tú citabas, Elon Musk.
Absolutamente, es su misión número uno en la vida.
A seguir extrayendo minerales. Entonces, acá hay una cosa que es bien como paradójica también, porque se nos habla de que la inteligencia artificial es como la clave para la transición ecológica, pero la transición ecológica o la transición digital para la transición ecológica requiere cada vez de más minerales. Entonces, hay una pregunta de cómo podemos generar una digitalización un poquito más sustentable, un poco más respetuosa del medio ambiente, para no seguir pensando que el planeta, de alguna manera, es un supermercado en beneficio del desarrollo humano y de las tecnologías humanas.
Aparte estamos metidos en una geopolítica de lo mismo. O sea, lo que tú dijiste hace un rato. Chile está ahí, ¿no?
Claro.
O sea, el presidente Boric sacó hace un mes atrás, ¿cómo se llama?, el tema del litio. O sea, Chile está ahí y la inteligencia artificial no solamente nos toca desde el punto de vista de que abrimos ChatGPT y le hacemos algunas preguntas, nos toca en el sentido de que la inteligencia artificial va a salir de esta tierra.
Somos protagonistas en ese sentido. No sé si activos o pasivos, pero somos protagonistas, digamos, ¿no? Por nuestras riquezas minerales.
Y si no somos muy, muy conscientes de la dimensión, del peso de la inteligencia artificial, vamos a perdernos de esa reflexión. De hecho, la exposición, si tú te fijas, cada elemento de la exposición que la gente puede ir a ver, por ejemplo, en la entrada, esas piedras se sostienen por su peso. No están puestas en una bandejita, están colgando en una estructura se sostiene por su peso. Luego tú entras a esa pantalla, y esa pantalla no está parada vertical, está como ladeada a punto de caerse, porque está sostenida por su peso. Y cuando nosotros ponemos el nombre de cada una de las piedras, ponemos el valor por tonelada. Cada uno de los gestos de la exposición está diciendo, esta imagen que está aquí tiene un peso específico, tiene una corporalidad y una condición material. Y desde Chile, al menos, y me imagino que desde Argentina, Bolivia y Perú también, una reflexión ineludible es cuál es el peso de la inteligencia artificial. ¿Cuánto pesa?
Claro. Y en este caso, el peso literal, tangible. Literal.
¿Cuántas toneladas cuesta esta nueva modelo? ¿Cuántas toneladas de todas estas mentiras raras cuesta este nuevo modelo que estamos teniendo?
Aprovecho de decirles que el texto curatorial, que se ofrece siempre como una hoja que se puede sacar, ¿no es cierto? Está completamente agotado.
Sí, está agotado.
Yo creo que ha habido mucha demanda, probablemente por los jóvenes que habitan el campus. Sí. Así que si es posible, sería bueno renovarlo, porque a mí me habría encantado traerme también ese texto. Claro, puedo sacar la información de la web, pero para que sepan, en el fondo, que ha habido mucho interés. Esto está recién inaugurado la semana pasada, y hubo un feriado y ya no queda texto. O sea, eso también es un síntoma positivo, ¿no?
Es un síntoma positivo, y también hay una cosa que para nosotros viene importante, es que muchas veces esta reflexión queda muy recluida en artículos científicos, literatura un poco críptica, que nosotros conocemos y que muchas veces somos las que la fomentamos, digamos, escritura de paper, digamos, muy científico. Y cuando uno logra cruzar ese espacio puramente científico, de la evidencia científica, y lleva este tipo de reflexión a un espacio más sensorial, donde tú puedes tocar, puedes escuchar, estas reflexiones que son a veces un poco abstractas, que tienen que ver con la relación entre el planeta y la inteligencia artificial, puede entrar mejor, en el sentido de que puede ser digerida mejor.
Sí, claro.
Entonces, creemos que, de alguna manera, las artes proyectuales tienen un rol muy importante en problematizar los impactos socioambientales, los impactos sociales de la inteligencia artificial, desde estos lenguajes que permiten empatizar de una manera mucho más cercana, sensorial, y así mejorar la toma de conciencia, digamos.
De alguna manera, ese video que se genera con inteligencia artificial, con los inputs que ustedes le ponen y que termina en el fondo, ¿cómo dicen ustedes que termina? Termina como auto...
En el fondo, un poco la hipótesis que teníamos,
¿sí?
Pero que nosotros no podemos controlar, porque es la propia inteligencia artificial la que va
por
generando.
Supuesto, por supuesto.
Era jugar un juego. Tome usted inteligencia artificial. Le estamos pasando los ingredientes que usted le alimentan. Son la base. Sin estos minerales usted no puede existir.
Okay.
Ahora, muéstrenos qué podría pasar, como un ejercicio especulativo, qué podría pasar si usted se lo consume en exceso. ¿Qué le pasaría a la Tierra? Sí. Si es que usted sigue consumiendo estos minerales sin tomar conciencia sobre su impacto. Entonces, de alguna manera, nosotros le decíamos, genere al software. Y empieza a generar estos ambientes devastados, completamente abstractos, en donde lo que es interesante es que son abstractos desde el punto de vista humano, pero tampoco, como decía Marcos, un humano no podría generar esos paisajes. Son enteramente generativos, en el sentido de que son estas inteligencias maquínicas
quizá para llevarlo como un así como muy concreto, para que la audiencia lo comprenda, el procedimiento es: nosotros le presentamos una foto, en este caso una foto de esto, es toda la realidad que tiene la máquina.
Sí, la foto aparece cada
aparece tiempo, exactamente. Y nosotros, en vez de ponerle un prompt y decirle queremos que esta foto se transforme en algo, en esta cosa, nosotros no le ponemos ningún prompt. Y le decimos a un modelo que está hecho de un software que se llama Runway, que de hecho es uno de los sistemas de generación de video más interesantes que hay, y uno de los fundadores es chileno, se llama Cristóbal Valenzuela, 34 años.
Qué interesante eso,
ya. Sí. Lo que termina ocurriendo es que nosotros le ponemos esta realidad y le decimos a la máquina, genera. Y luego le decimos, genera más,
genera más. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con cada vez que uno genera, así como cuando uno copiaba un cassette una y otra vez y una otra vez, se iba perdiendo el origen.
Ajá.
Acá lo que pasa es que se va perdiendo el referente original. Entonces, cada vez que la máquina genera, está un poquito más lejos de la hasta que llega un punto en el cual ya no queda nada de la imagen original, y lo único que hace la máquina es calcular sobre sus propios resultados previos, ¿no? Se transforma en una especie como de endogamia maquínica. Y lo que empieza a ocurrir con eso es que la máquina, desesperada por cumplir su propósito, estoy antropomorfizando la máquina, no es exactamente así, pero desesperada por cumplir su propósito, trata de sacar de cualquier parte de la base de datos algo que permita continuar esto. Y la devastación y la abstracción es que nosotros llevamos al límite a la máquina, hasta el punto en el cual ya pierda toda referencia y literalmente se quede calculando algo completamente abstracto.
La solidez de esa roca se licúa en unas imágenes psicodélicas que ya son completamente
claro, que para nosotros ya no guarda ningún sentido, pero para la máquina todavía sigue tratando de encontrar, de calcular algo que sea significativo para nosotros.
Citando al arquitecto Rodrigo Tisi, con quien hemos conversado varias veces, ¿estaría en este caso la máquina haciendo su propia performance? ¿Y sería este video una especie de performance generado por inteligencia artificial?
Completamente, sí. Completamente. En el fondo, lo interesante es que hay ciertas dimensiones de la inteligencia artificial que exceden al humano, que no son controlables, no son predecibles por el humano. Ahí está la dimensión generativa, y por eso, como tú mencionabas, el propio dueño de OpenAI pidió al Congreso norteamericano, por favor, controlen, o sea, hagan un tipo de legislación antes de que dejemos la embarrada. Entonces, de alguna manera, está toda esa dimensión como radicalmente generativa de la inteligencia artificial, y por eso todos los miedos a que los humanos sean sustituidos y que los trabajos como el periodismo no deje de existir porque lo puede hacer un ChatGPT. Pero al mismo tiempo está la devastación, ¿no? La devastación respecto a lo que se necesita para producir la inteligencia artificial.
Sí, no, eso me parece extraordinariamente importante. Y, perdón, no, Marcos. Sí,
lo último, que quizá un ejercicio que la gente quizá ha visto como en TikTok y que es parecido a lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo visualmente, pero es si uno pone una inteligencia artificial a conversar con una inteligencia artificial.
Ajá.
Llega un punto en que al principio, efectivamente, se empiezan a avanzar en los modelos de conversación que uno tiene y uno más o menos puede entender. Pero se han hecho ejercicios en los cuales si tú lo dejas suficiente tiempo conversando una con la otra, ya no necesitan, ¿cómo se llama?, tantas palabras. No necesitan la sintaxis que nosotros tenemos. No necesitan la gramática que nosotros tenemos. Empiezan a inventar su propio idioma. Y empiezan a
usar menos palabras también.
O sea, cambia. Ajá. Porque en el fondo nosotros tenemos una sintaxis, una gramática humana.
Se, ¿cierto?, crea un nuevo lenguaje.
Exacto, que en el fondo nosotros necesitamos para conversar porque tenemos lengua, tenemos pulmones, tenemos, ¿cómo se llama?, ojos, tenemos una historia, tenemos una cultura. Pero la máquina no necesita entre ellas para comunicarse eso. Entonces, si nosotros las dejamos solas, llega un punto en el cual pueden establecer procesos de comunicación que son completamente ilegibles para nosotros. Llega un punto en el cual la máquina empieza a aprender de la otra máquina que no necesita, en el fondo, establecer ciertas relaciones. Y eso es lo que Martín hacía referencia, de que hay momentos en los cuales efectivamente hay significados que se desbastan, pero se desbastan en un sentido, en el sentido de lo humano. ¿Se entiende?
Claro.
No se devasta en el sentido de la máquina. La máquina sigue haciendo lo que tiene que hacer.
Y ahí no sabemos si la máquina con la otra máquina pueden empezar a tener una conversación que ya nosotros no entendemos y que puede tomar decisiones sobre lo que nos pasa en el fondo. Es una cuestión que, claro, produce mucha.
O transformarse en una especie de tumor que hace metástasis sobre el planeta y que consume recursos, consume energía y consume. O sea, hay loops generativos y siempre está esta fantasía de cómo vamos a poder como desenchufar la máquina, ¿no?
Pero los robots de Boston Dynamics probablemente ya ni siquiera dependan de que nosotros hagamos la extracción, sino que van a mandar directamente a los robots.
Claro.
No, uno puede empezar a pensar en 300
escenarios. Y todo eso tiene un costo.
Todo eso tiene un costo. Estamos conversando con Martín Tironi y Marcos Chilet, ambos profesores de la Escuela de Diseño de la Católica. Además, Martín es el director de la escuela. La exposición que está en el campus Lo Contador, donde justamente está la Escuela de Diseño, se llama Devastaciones Generativas, Inteligencia Artificial y Diseño en el Fin del Mundo. Y creo que me queda como para una pregunta, pero ¿cómo vinculamos este trabajo, esta muestra, con la carrera de diseño hoy día, sí. Porque la verdad es que el diseño se ha transformado también en una carrera cada vez más abierta, con más discusión, mucho más interesante de quizás lo que entendíamos 20 años atrás. Hay facultades, de hecho, que ni siquiera tienen arquitectura y tienen solo diseño, como la Adolfo Ibáñez, pero en el fondo ya no es que estudio diseño industrial o solo estudio diseño de gráfico, no. Hoy día diseño ya tiene otra dimensión. Sí. ¿Cómo se vincula la carrera que tú diriges, Martín, con esta muestra que se está mostrando en una galería para el diseño y la arquitectura, en una escuela de diseño, sí, donde ustedes son ambos profesores?
A ver, yo creo que hoy más que nunca el diseño tiene un rol fundamental en este debate, porque el diseño es una disciplina que maneja la forma, maneja las materialidades, maneja los lenguajes gráficos, las gramáticas, y acá estamos frente a una agencia completamente otra, que ha sido diseñada por humanos, tiene sesgos humanos, pero también es generativa, como estábamos hablando.
¿Qué significa una agencia en este caso?
En este caso, que tiene capacidad de hacer cosas.
Un agente.
Es un agente que tiene capacidad de hacer cosas, y en este caso tiene capacidad de ofrecernos forma, ofrecernos música, ofrecernos paisajes, escenas, películas. Por lo tanto, el diseño tiene que aprender a lidiar con este agente, con este nuevo actor. Tiene que sobre todo conocerlo, tiene que atreverse a echarle mano, conocer sus prompts, abrir la caja negra, porque uno de los grandes problemas de estas tecnologías hiper sofisticadas es que pensamos que solamente algunas personas del norte global son las que las tienen que diseñar y conocer, y nosotros tenemos que mantenernos nuestro rol de usuario. Yo creo que el gran rol que tenemos que cumplir como escuela de diseño es abrir esas cajas negras, conocer cómo funcionan, hackearla en el buen sentido y aprovecharlos para los beneficios que tenemos y los desafíos que tenemos como planeta, digamos. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, pero para esa oportunidad, para aprovecharla, tenemos que conocer la herramienta. Perfecto. O si no, se nos va por el lado.
Y complementando con eso, Marco, o sea, está claro que si yo estoy estudiando diseño, voy a tener que entender, en la medida que pueda, ¿cómo voy a combinar o convivir con la inteligencia artificial para ser un profesional destacado y que no me coma, digamos, ¿no? Porque en cada profesión vamos a tener que mirar en qué me ayuda y en qué me compite, y voy a tener que saber ser usuario, no puedo negarme, porque si no voy a perder, digamos, ¿no?
Totalmente. El diseño tiene dos características, el diseño contemporáneo tiene dos características. La primera es que es tremendamente transdisciplinar. De hecho, nuestro director no es diseñador, es sociólogo.
Claro.
Cosa que es una primera característica, ¿no? Como una escuela de diseño la dirige un sociólogo, y quizá el día de mañana podría ser un veterinario, no tendríamos ningún problema. Es muy transdisciplinar, por lo tanto, muchos saberes son bienvenidos, y eso yo creo que las universidades alrededor del mundo lo han destacado, y por eso tenemos escuelas de diseño cada vez más poderosas en diferentes universidades alrededor del planeta.
Steve Jobs tampoco estudió diseño.
Pero le interesaba muchísimo el
diseño. No, de hecho tomó una clase, ¿no?, de tipografía o algo así, que fue determinante en su vida.
Y lo segundo es el tema de las interfaces, y en el fondo el diseño se trata de la interfaz, de las mediaciones entre tecnología y sociedad, entre tecnología y personas. Todo aquello que es un objeto que media una relación está cruzado por el problema del diseño, ¿no? Y por lo tanto... Es una intensidad epistémica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que fea expresión, pero en el fondo es un tipo de preocupación por cómo nosotros nos relacionamos con un objeto. En general la gente lo entiende como objetos, como, no sé, como una silla, una lámpara, que también requieren interfaces, pero la inteligencia artificial requiere interfaces. Todo este estudio requiere interfaces. Esa cámara que está ahí requiere interfaces. Y de alguna manera incluso el lenguaje, cuando estamos operando, también tiene que ver con la interfaz. Y de alguna manera el diseño es un lugar para poder referirnos a todas esas cosas, a todas esas dimensiones, de una manera unificada. Y yo creo que lo que estamos tratando de hacer desde la escuela de diseño, y yo creo que desde muchas otras partes más, es acoger de alguna manera desde el diseño todos estos cruces, que es más difícil hacerlo en otros lugares que son más más celosos de sus territorios, por decirlo de
alguna forma. Absolutamente. Tremendo. Se nos fue el tiempo, Martín Tironi y Marcos Chilet, pero creo que quedan muchas preguntas, queda un tema abierto, y creo que la mejor manera de meterse un poco de input con estos temas es ir al Campus Lo Contador, ir a la Galería Lo Contador y ver esta muestra, que es interesantísima. Vayan con tiempo para poder sumergirse en esas imágenes, que la verdad son, yo las encontré algo psicodélicas. La música, además, la música también está creada...
No, la hizo Federico García.
La música es humana.
Es humana, y la hizo, fue muy lindo, porque cada piedra tiene su sonido particular. Es tratado como una pieza.
Ya.
Como una joyita, digamos. Entonces, muy, como ese protagonismo mineral que queríamos darle, está muy bien.
Interesantísimo. Sí. Queda solo hasta el 2 de octubre, así que aprovechen el Comendador 19-16, gratis, de lunes a viernes. El sábado abre un ratito también en la mañana, así que vayan a ver la muestra Devastaciones Generativas, Inteligencia Artificial y Diseño en el Fin del Mundo. Martín, Marcos, muchísimas gracias
por venir
hasta la radio para
contarnos. Muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo.
Notable proyecto. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacón.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en benzina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos dirigimos a un destino excepcional en el mundo del turismo corporativo. Nos agrada anunciarles que están todos invitados a la Business Travel Expo este 22 de agosto en Metropolitan Santiago, el encuentro de viajes de negocios más importante de Chile.
Business Travel Expo, impulsando negocios, conectando personas. Inscríbete sin costo para asistir en btetravel.cl. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspician Latam Delta, RLA y Mastercard.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Oye, me cuenta el destacadísimo diseñador Hernán Garfias que la muestra Naturaleza y Geografía de Chile a través del diseño que está en el Centro Cultural La Moneda ha tenido más de 20.000 visitantes y ha sido tal el éxito que la han extendido hasta fines de octubre, abierta de martes a domingo, gratis. Vayan a verla, aprovechan de ver la muestra también que hay en las principales salas sobre los 140 años de la empresa de ferrocarriles de Chile. La verdad es que el Centro Cultural La Moneda es un lugar increíble y esta muestra, curada por Hernán Garfias, Naturaleza y Geografía de Chile a través del diseño, es una joyita. Ya, vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo, cuando son las 3 en punto. Empieza a sonar la canción. ¡Oh, qué buena canción! ¡Oh, qué buena y qué difícil! Súper oreja, súper conocida, pero a chuntarle otra cosa. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, unos espacios comunes que te van a dejar con la boca abierta, porque eso me pasó a mí cuando los vi, y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. ¿Qué no te gustaría tener un auto que te dé 25, 23, 22 kilómetros por litro? ¿Suena bien o no? Y además Toyota, ¿qué tal? Para los líderes que gestionan viajes corporativos y pertenecen al mundo de viajes de turismo, no se pueden perder, y falta muy poquito, es esta semana, este 22 de agosto, la Business Travel Expo en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. La inscripción es gratuita y la pueden hacer en www.btetravel.cl. BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático, una batería de proyectos por más de $1,000 millones que es pura resiliencia hídrica. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. ¿Este es como HJ? No es HJ. Ya, lo descarto entonces. Ya bajé a 6.5. La tarde se llena de rock y buena música con el show en vivo de School of Rock Chicureo. Este sábado 31 de agosto, en la terraza SOC, disfruta del mejor ambiente en Santiago Open Gourmet. Más info en www.socopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo, delicioso y precioso en Open Kennedy. En agosto disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B, porque eso implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Una empresa del tamaño de Megacentro que sea empresa B es un tremendo mérito, así que de verdad, un gran aplauso. Más información en megacentro.cl. Ricardo, dame por favor alguna pista, porque esto yo lo conozco, pero estoy perdido. Británico, wow, qué buena pista. Año 84, ¿es nombre y apellido? Nombre y apellido. ¿Con qué letra sería? N, el nombre, y K, el apellido. Debería yo inmediatamente poder decirlo. Después de la N viene una I. Después de la I viene una C. No viene C. Ni... lo tengo, pero no tengo. No puede ser Neil ni con E. Nick. Dame la tercera letra. Ya, dame un dato. ¡Ah! Maldición. Es Nick, pero es sin C. Ya. Nick. La letra que viene después de la K. Por favor. Nick. Ah, maldición. ¿Qué letra viene después de la E? Nick Kershaw. Oh, me dijo R, claro, me dijo Nick, me dijo Kershaw, Nick Kershaw. Ya, ¿y la canción cuántas palabras tiene? de algo. No, ya, ¿sabéis qué? No, no hay caso conmigo hoy día. ¿De cuánto? ¿Cómo se escribe Riddle? R-I-D-D-L-E. The Riddle de Nick Kershaw. El acertijo de Riddle. Está difícil, Richie. Claro, me suena bien la canción, pero Wouldn't It Be Good es la famosa de Nick Kershaw. Claro. Ya, ¿qué rojo me saqué? Un 3. Listo, no se hable más. Termina Santiago Adicto. Gracias por todo. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad.